en QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la 52ª parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla de El Hierro. Continuaremos titulando la serie de esta manera, pese a que la trama argumental que seguimos en estos momentos se desarrolla fuera de este escenario geográfico, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen de la patrona isleña que posee su recinto sacro en la dehesa. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado El nacimiento de la clase obrera herreña entre 1918 y 1936, que corresponde al subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de cuatro en cuatro en la isla del Hierro. En los 51 audios precedentes narramos cómo la población decidió contar el tiempo de cuatro en cuatro años desde el 29 de enero de 1741, fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. En el episodio de hoy y en el siguiente observaremos brevemente las bases del sistema político de la Restauración, tanto en la península como en Canarias, entre 1874 y 1923. Para a continuación adentrarnos en la crisis restauracionista de la isla del Hierro. Aunque primero debemos tener en cuenta que la conflictividad obrera y la gestación del sindicato, Federación Obrera y Partido de Tendencia Socialista, UGT, Federación Obrera Herreña y PSOE, entre 1918 y la finalización de la Segunda República, tuvo sus epicentros en los trabajos de las obras públicas licitadas por el Estado, sobre todo en las de construcción de carreteras y caminos vecinales, y en los estibadores del puerto de la Estaca. Sirvan de ejemplo dos de las numerosas huelgas producidas durante el periodo republicano: la iniciada el 29 de octubre de 1931, que fue secundada por los trabajadores portuarios en apoyo de los 20 obreros despedidos de las obras de la parte del tramo de la carretera central entre la Villa y San Andrés, y la de 1933. Protagonizada por los operarios de la citada carretera en el trecho Cruz del Niño El Jorado durante unas 7 semanas, al negarse el contratista a firmar las bases o condiciones de contratación laboral. Esta última se desarrolló en un ambiente dramático, caracterizado por una pertinaz sequía, plaga de langosta, aumento del paro, episodios de hambrunas y peticiones de agua al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para aliviar la situación. Las obras públicas fueron promovidas, entre otros motivos, para paliar el enorme paro generado por las calamitosas situaciones de subsistencia que ahogaban a la población por las crisis cíclicas a que se veía abocado el precario sistema económico isleño, dependiente de la lluvia, temporales, plagas de cigarrones, epidemias y sus secuelas de hambre y miseria. Estas obras eran el único medio para detener o amortiguar la emigración. Así, las dos primeras construcciones costeadas por las arcas públicas propiciaron que los trabajadores del renovado fondeadero de La Estaca realizaran la primera huelga de la isla el 26 de mayo de 1918 para reivindicar la jornada de 9 horas en lugar de las 12 que venían realizando, y que la imagen del dominico San Telmo accediera a la capital insular a través de la carretera central, posiblemente después de la finalización de su primer tramo, para formar parte, de 4 en 4, de la comitiva de la Virgen de los Reyes que viene de la Dehesa desde San Juan a la iglesia matriz de la Concepción. La mejora del embarcadero principal de la isla era una necesidad histórica al ser su más importante puerta de entrada y salida de los necesarios servicios administrativos o de otra índole, así como de las noticias, productos agropecuarios, mercancías manufacturadas, vecinos, viajeros y prestaciones de ayuda. A finales del siglo XIX se hallaba en unas condiciones pésimas, como indica Agustín Millares Torres en su Historia General de las Islas Canarias. Dice: el único fondeadero practicable de la isla es el llamado puerto de La Estaca, donde atracan las embarcaciones menores cuando el tiempo lo permite, dejando a los pasajeros sobre las rocas que rodean la orilla, junto a una cueva destinada a servir de depósito a los productos que se importan o exportan dentro o fuera del país. El mismo rey Alfonso XIII y su cortejo acompañante, el día de su visita a El Hierro, en la aurora del 4 de abril de 1906, a bordo del cañonero Álvaro Bazán, padecieron en sus propias carnes las deplorables condiciones del desembarcadero al zozobrar la lancha que conducía a tierra a la banda de música que integraba el séquito real. Este incidente y la visión que ofrecía el camino real encaramado en las laderas que jalonan el acceso a la rada atemorizó al liberal Álvaro de Figueroa, conde de Romanones, que ocupaba la cartera de gobernación, quien se opuso a que el monarca visitara la distante y poco accesible capital donde le esperaba prácticamente toda la población insular que había realizado el esfuerzo de desplazarse a ella. El soberano, después de permanecer un corto espacio de tiempo en las rocas del varadero, abandonó la isla. 2 años más tarde, a principios de 1908, La Gomera y El Hierro eran los únicos territorios isleños que carecían de muelles y de cualquier vía de comunicación interior. En este paupérrimo ambiente, la geografía riña, como hemos señalado en el episodio anterior, sufrió en 1911 una situación calamitosa como consecuencia de una grave sequía. Ello provocó que el alcalde de Valverde, el conservador Marino de la Barreda Alfonso, enviara al monarca una serie de peticiones aprobadas en el pleno del consistorio de 12 de septiembre de ese mismo año. Entre otros temas, se señalaban la necesidad de resolver de manera definitiva el abastecimiento de agua por medio de pantanos y alumbramientos, que el vapor correo realice una expedición mensual al puerto de Las Puntas para poder exportar los productos del Valle del Golfo por la falta de vías de comunicación terrestre. Repoblar los montes del territorio insular para atraer y regularizar las lluvias. Instalar una red telefónica con la exención del canon estatal para facilitar el desarrollo de la vida comercial y agrícola. El empleo de medios eficaces para la extinción de la plaga de langosta, que viene asolando estos campos y, en suma, citamos textualmente, la inmediata ejecución del primer trozo de la carretera desde el puerto de La Estaca a la Villa de Valverde, por administración, para socorrer desde luego a los trabajadores necesitados y evitar la alarmante migración y hambre que padecen. Entre las 8 peticiones de la Corporación Municipal no se encontraban las obras del embarcadero de La Estaca que se iniciaron el 24 de octubre de 1914, en tiempos del primer alcalde de Valverde que no residía en la capital, sino en el Mocanal, Marcelino González Morales. Los trabajos ejecutados entre 1914 y 1916 no fueron los adecuados para el embarque y desembarque de los correillos negros y los veleros que llegaban o salían de La Estaca, pues solo introdujeron escasas mejoras al modificarse de manera sustancial el proyecto inicial de 1911. Es decir, solo se hizo atracable una roca que hacía las funciones de dique y de abrigo contra las marejadas habituales, creándose más que un puerto, un fondeadero significado porque la obra construida no corrigió el perfil inclinado de la roca, lo que imposibilitaba el atraque directo de las embarcaciones, puesto que el desembarco, por ejemplo, solo era posible desde lanchas o barcazas en las pleamares, motivo por el cual los trabajos realizados no contentaron a las autoridades de la isla y demandaron el restablecimiento del proyecto inicial. Sin embargo, las nuevas obras no comenzaron hasta 1948, y finalizaron el 20 de agosto de 1960. Así que el puerto de La Estaca y la carretera central fue la cuna y la eclosión del movimiento obrero herreño entre 1918 y 1936 por la introducción y el desarrollo del trabajo asalariado a gran escala y por el establecimiento de las relaciones de producción capitalista. En este ambiente, los trabajadores adquirieron conciencia de clase y fueron la base de la Sociedad Obrera Herreña, fundada el 12 de agosto de 1931, denominada desde mediados de 1932 Federación Obrera Herreña. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la 53ª parte del subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico a partir de 1741 cuentan de 4 en 4 en la isla de El Hierro. En el siguiente episodio analizaremos la crisis del sistema restauracionista que enmarca la primera huelga obrera herreña de 1918. Adiós y feliz verano. Nos reencontraremos en septiembre.